Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE, una jornada más. En esta ocasión, hoy miércoles día 6 de noviembre, prácticamente ya encarando el tramo final de este 2024. Y te lo vamos a seguir contando, pase lo que pase, en nuestros puntos de encuentro, bien sea de forma analógica o bien sea de forma digital. Ya sabes, en el primero de los formatos, en el 104.5 hasta las 3 y media de la tarde, hasta las 4 en punto, en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar, y también a través del 105.6, nuestra frecuencia en COPE Medina del Campo. Si quieres formato digital, pues ya lo sabes, cope.es/Valladolid, emisión en directo, eliges COPE Más si quieres estar hasta las 4 o COPE si quieres estar hasta las 3 y media y luego seguir escuchando la información, o puedes bien a través de nuestras aplicaciones o nuestro podcast. En cuanto acabe el programa, ahí estará a las 4 y 5 minutos aproximadamente, si Bill Gates hoy tiene prisa. Si no tiene prisa, pues será a las 4 y 8 con toda la información del día de hoy. Miriam Alonso está en la realización. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿No es un buen ambiente lo que se busca siempre? En Madrid, el buen ambiente ya lo tenemos. Si vienes a visitarnos, elige el transporte colectivo. Más espacio, menos ruido y un aire más limpio. Ayuntamiento de Madrid.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción. La garantía que marca la diferencia. Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Esta mañana Hein ha recogido el trofeo al mejor jugador del Real Valladolid del pasado mes de octubre. Tampoco había mucho más que rascar. Era Hein o Hein. El que se iba, Raúl Moro a lo mejor podía ocupar la medalla de bronce, porque la de plata también se lo hubiera llevado Carl Hein. Llama la atención que en el club, en el equipo más goleado de la primera división, este mes, en el cual el conjunto vallisoletano solo ha conseguido sumar puntos en Vitoria, haya sido precisamente su guardameta. Pero es lo que tiene la numerología, que en el mundo del fútbol no tiene por qué ser paralela o convergente con el mundo de la estadística. Vamos a escuchar a Hein y también vamos a repasar el comunicado oficial de la peña del Fondo de Animación del Real Valladolid, que llaman a una pañolada que ellos denominan o quieren denominar histórica, para que esa pañolada que quieren que comparta todo el estadio desde el minuto 12, a partir de ahí en adelante hasta que acabe, sea para recordar. También te contaremos que se ponen a la venta las entradas para el partido entre el Aula Valladolid y el Selecnícar de la Copa de Europa Femenina. Son entradas anticipadas hasta este viernes con un precio de 10 euros para el público general y de 5 euros para los socios y con precios especiales. Así que con todo ello vamos a estar. No hay que olvidar que hoy es miércoles y que Andrea Cueva se va a dar una vueltecita por aquí para presentarnos a su protagonista hoy dentro del mundo del deporte femenino, que cada fin de semana también nos deja una serie de resultados que repasamos en este espacio. Ya lo sabes, todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, si eliges la frecuencia del 101.2 o del 105.6. Ahora, en el 104.5, puedes seguir escuchando todo lo que te interesa, que seguro que es mucho, en la tarde con Pilar García Muñiz hasta las 7, que encenderemos la linterna. 3 y media hasta las 4 en punto. Vamos a estar contigo ya metidos en materia. Te comentaba que no es muy habitual que en el equipo máximo goleado o más goleado de la competición, el mejor jugador de un mes sea su guardameta. Eso es sintomático para decirte a qué nivel ha rendido todo el equipo. Al final, al último que se culpa es al portero, a pesar de que ha sido uno de los que más protagonismo han tenido, porque el Real Valladolid solo ha conseguido ganar un partido y además en ese partido Hein encajó dos goles. No hubiera habido otra posibilidad más que la de Hein este pasado mes de octubre, porque salvo Raúl Moro, en algún momento muy, muy, muy concreto, el resto de la plantilla del Real Valladolid no ha estado ni mucho menos a la altura de lo que, como venimos diciendo, se exige para que se pueda competir en esta categoría. Ello ha llevado a que, luego te lo contamos, la afición por parte del fondo de animación, que es curiosamente un poquito la referencia que tienen los jugadores a la hora de medir el nivel del público en el Estadio José Zorrilla partido tras partido, no por afluencia, porque ahí no pueden tener ningún tipo de queja, pero sí por intensidad de la animación o de los reproches, prepara para el próximo domingo una pañolada en el minuto 12. Eso ahora te lo contamos. Ahora vamos a escuchar a Karl Hein, el portero del Real Valladolid, con la traducción de Víctor Garrido, el encargado de la comunicación del Real Valladolid de baloncesto, esta mañana al recibir el premio.
I feel very, very honored to be in La Liga for my first loan.
Bueno, me siento que es un honor estar aquí en la Liga en mi primera cesión. Creo que está siendo una experiencia muy, muy buena. Quizá el equipo esté pasando un mal rato, esté sufriendo un poquito, pero la Liga es larga, es muy pronto. Acaba de empezar, salvo el día del Barça, creo que en todos los partidos hemos estado ahí, hemos tenido nuestras oportunidades de poder ganarlo y creo que ahora debemos seguir trabajando porque, como digo, es pronto, esto es largo y tenemos todavía oportunidad de darle la vuelta. Bueno, yo te diría que estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo es salvarlo, mantener vivo al equipo, defender esas oportunidades, a partir de ahí construir, trabajar y crecer desde atrás. Bueno, para mí, como decía un poco antes, estoy agradecido por la experiencia y por esta oportunidad. Yo al equipo lo veo bien, lo veo genial. Puede parecer desde fuera que el equipo tiene un aura negativa, un mal aura o que no está funcionando, pero me han dado una muy buena bienvenida, estoy muy feliz, creo que el vestuario está junto, estamos unidos. A partir de ahora lo que debemos es cambiar ciertos detalles para mejorar, seguir peleando, seguir luchando hasta el final. Como decía antes también con la pregunta al compañero, creo que todavía es pronto y tenemos oportunidad de darle la vuelta. Bueno, a buen seguro el Athletic tiene mucha calidad individual y colectiva, pero creo que nosotros el domingo jugamos en casa, vamos a salir al campo a jugar al 100%, a luchar, a hacer lo nuestro, a centrarnos en nosotros, atacar, defender, y creo que si cada uno de nosotros realiza una buena actuación, tendremos oportunidades. Bueno, en primer lugar quiero decir que quiero más, quiero seguir mejorando, creo que lo que busco y lo que persigo es la perfección, creo que todavía estoy lejos de ese punto ideal. Sí que es cierto que noto que tenía un progreso individual, pero yo voy a seguir trabajando para seguir esa mejora y seguir demostrándolo en el campo, sobre todo. Bueno, sobre la segunda pregunta, creo que el entrenador no me va a dejar compartir esos detalles, así que nos lo quedamos para nosotros. Sobre la Liga, como te decía antes, está siendo una experiencia muy bonita, creo que todos los partidos son muy competitivos, estoy viendo muchos partidos de la Liga, creo que ves cosas de locura, la calidad individual de los equipos, la calidad también colectiva, y creo que es muy disfrutable ver la competición.
He visto muchos de la Liga games now and yeah, I've seen some crazy stuff, very good quality players, quality teams.
Son las palabras de Karl Hein esta mañana en la sala de prensa después de recibir el trofeo que la afición ha decidido otorgarle al mejor jugador del pasado mes de octubre. Insisto, tampoco había que escarbar mucho para elegir el mejor jugador del mes de octubre en este Real Valladolid, que el próximo domingo se mide a las 6:30 de la tarde al Athletic Club de Bilbao. Un partido en el cual la grada de animación, el Fondo Norte 1928, convoca o quiere convocar al resto de aficionados a los que acudan. Va a estar prácticamente lleno, no había casi entradas a la venta y las pocas que había se han ventilado casi todas por internet, aludiendo a la situación deportiva que, dice este Fondo Norte, se torna ya crítica. Desde este Fondo Norte comunicamos y animamos a todos los socios, peñistas y aficionados del Real Valladolid a que se sumen a nosotros para hacer una pañolada histórica mostrando nuestra más absoluta repulsa hacia la gestión del club, la cual nos encamina a, dicen, nuestro tercer descenso consecutivo. Dicha pañolada será en el minuto 12, en el estadio, con el partido que se disputará el próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Asimismo, informamos que nuestros cánticos contra la directiva, el banquillo y el vestuario ya no se va a limitar a ese minuto 12, al final de los partidos, como se estaba realizando hasta ahora, sino que queremos que esos cánticos y protestas sean continuos. Que le quede claro a toda la masa social del Real Valladolid, dice la nota, y al mismo Real Valladolid, que lo que más queremos es animar, juntarnos y ver a nuestro Real Valladolid. No porque tengamos la esperanza de ganar algún título o de jugar en Europa. Somos del Real Valladolid porque es el equipo de nuestra tierra, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Para ello se dirigen a las más de 50 peñas y 2.000 peñistas que no pertenecen al Fondo Norte y al resto de aficionados del Real Valladolid para que, dicen, esas 24.000 gargantas sean nuestra fuerza y sea nuestra voz. Esa es la convocatoria que se hace a través de redes, a través de un comunicado por parte de la peña del Fondo 1928. Y antes de ir con el deporte femenino, pues deporte femenino, porque el Caja Rural Aula Valladolid pone a la venta las entradas para el partido europeo ante el Selecnicar. El club pone en marcha esta venta anticipada hasta este viernes con un precio de 10 euros para el público general y de 5 euros para los socios y precios especiales. A partir del sábado, día 9, las entradas tendrán un precio de 14 euros para el público general y de 7 euros para los socios y precios especiales. Las entradas pueden comprarse desde hoy ya en las oficinas del club, en la calle Cigüeña 11, en la entreplanta, en la oficina número 4, de lunes a viernes, de 11 a 1 y martes y jueves de 7:30 a 9:00 de la noche. Además, se podrán adquirir también de 7 a 8 el sábado 16, ya al segundo precio, en las taquillas de Huerta del Rey, justo antes del encuentro de vuelta frente al conjunto del Selecnicar, en esta segunda ronda de la competición europea que van a jugar las chicas de Salva Puig. 3:37, vámonos con ellas, vamos con el deporte femenino. Una sección que, como cada miércoles, nos presenta y coordina Andrea Cueva. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues deseando escuchar qué han hecho las chicas durante este fin de semana.
Pues tenemos muchos resultados, muy variados. Algunos han ganado, otros han perdido. Y vamos a empezar, como siempre, por fútbol femenino. En tercera red, el Real Valladolid Simancas se impone al Sporting de Gijón por 4-0, allí en los anexos. Por su parte, el Parque Sol pierde contra el Bergatiños, fuera de casa, 5-1. En la Liga Onalpi, el Capiscol CF, 11, San Pío 0. El Vallisoletano no metió ni un gol. Real Valladolid Simancas B3, el CS Salamanca Femenino 0. Y el Atlético Lince de Laguna pierde ante uno de los líderes de la Liga contra el San José por 0-2. En baloncesto, en Liga Femenina 2, el Ponce Valladolid 63, pierde contra el Boet Maresme Mataró 70. Primera Nacional, el Gropecón Cumbers 63, A de Universidad de Oviedo 51. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, ya son 2 semanas que llevan sin jugar las de balonmano de la Aula Cultural porque no ha habido jornada, dado que juegan contra el Elda Prestigio, que era el equipo de Alicante, y por la Dana se ha suspendido muy bien, por cierto. Y luego en la División de Honor Plata, en Handball Valladolid 31, el Solar Asmu Balmeaño 33. En Primera Nacional, Cabi de la Aula esta semana ha descansado. Y por último, en hockey, en la Liga Élite Iberdrola, el Panteras se impone por 2-1 contra el Tres Cantos en casa.
Así me gusta que los resultados del rugby se los dejes para la invitada, que es a quien vamos a presentar a continuación. ¿Con quién me sorprendes en esta jornada del día 6 de noviembre?
Pues hoy tenemos con nosotros a Belén Castellano, jugadora profesional de rugby en El Salvador, en el Chami de Valladolid. Juega en la segunda y la tercera línea y viene hoy para contarnos un poco más de ella, del equipo y acercarnos a este deporte. ¿Qué tal estás, Belén? Cuéntanos.
Hola, muy bien. Pues, no sé.
¿Qué tal? Bueno, esta semana habéis entrenado.
Sí.
¿Qué estáis preparando? ¿Qué partidos tenéis este fin de semana?
Pues hemos jugado el fin de pasado contra el CRAT, que es un equipo de A Coruña, y este fin de semana viajamos a Barcelona para jugar contra el Barça.
¿Y cómo ves ese partido? ¿Es un partido que lo ves a priori con opciones de poder llevaros la ventaja, o sea, la victoria, o por el contrario?
Bueno, de manera positiva, sí, obviamente el club está en crecimiento y con proyectos muy guay, pero tenemos un equipo muy fuerte y creo que podemos llevaron la victoria, pero bueno, nunca se sabe.
Al final esta liga hay muchísimo nivel y podéis un día perder y otro ganar.
Sí.
Bueno, tu acento, si permites que te lo diga, te delata un poco. Eres de Granada, pero juegas aquí en el equipo vallesoletano y tienes una amplia trayectoria. Has jugado en muchos equipos, en muchas comunidades y también has jugado en Italia con una experiencia fuera de casa. Y si me lo permites, vamos a empezar por aquí, por Italia. Otro país, otras costumbres, otro idioma. Cuéntanos cómo te adaptaste allí al equipo.
Pues la verdad que adaptarme bien, porque convivía con gente con las mismas condiciones que yo, o sea, que venía de fuera, que no conoce a nadie, entonces al final has creado un grupo. Bueno, para mí ellas son como mi familia ya. Y es verdad que adaptarse al equipo fue complicado porque tienen un límite, o sea, no, como eres extranjera, por ejemplo, en Serie A podías jugar una, Excelencia podían jugar dos y éramos cinco. Es verdad que había dos ucranianas que eran como de acogida.
Sí.
Y no, refugiadas, perdón, sí. Y entonces jugaban como italianas, pero es verdad que hay un límite y pues tienes que rotar, a lo mejor estás entrenando dos meses y juegas un partido, compites contra la misma gente con la que convives, por ejemplo, entonces es complicado, pero como experiencia a mí me hizo crecer muchísimo y bueno, por eso ahora también estoy aquí.
Sí, desde luego que sí, y además es lo que tú dices, es experiencias totalmente diferentes, y me comentabas antes que esta pregunta te la habían hecho muchas veces y que no sabías realmente qué contestar. La pregunta es que ¿dónde hay más nivel? ¿Si en Italia o en España? Pero si quieres, amoldamos un poco la pregunta y quería preguntarte cómo es allí la dureza, sobre todo de los árbitros, de las jugadoras, si notas alguna diferencia con respecto a España, cuéntanos un poco.
¿Alguna diferencia? 100%. No sé si ya en la manera de entrenar, quizá en la distribución a nivel del nacional, por ejemplo, aquí en el sur y en el norte se nota diferencia, pero no tanto. Allí en el sur hay mucho menos rugby, o no se apuesta tanto, o por el nivel económico, no lo sé. Pero en el norte de Italia creo que es donde se concentra el nivel, que es donde juegan en primera división.
Uh-huh.
Y pienso que de primera división italiana a primera división española, quizá la italiana tendría un poquito más de nivel. Ya no sé si por organización deportiva, si porque apuesta más por el deporte, no sé. Pero bueno, quizás es muy parecido.
Sí.
Depende de la temporada, depende del equipo.
Claro, depende de las jugadoras.
Sí,
y todo.
Exacto, depende de muchas cosas.
Porque bueno, en Italia, como bien dices, hay muchas zonas en las que se apuesta mucho por el rugby, y aquí en España, en Valladolid, es un sitio junto con el BRAC y el Salvador, se apuesta muchísimo, tanto en el femenino como en el masculino. También jugaste en Jaén y Granada fases de ascenso. ¿Y qué se siente? ¿Qué siente una jugadora de tu nivel y de tu profesionalidad jugar una fase de ascenso, una competición en donde las pulsaciones son tan altas? Cuéntanos.
Pues fue muy guay, muy divertido, porque creo que nos lo tomamos de esa manera. Jugar la fase de ascenso con Granada, aparte que fue como un poco novedad, ¿no? Que un equipo andaluz juegue para jugar a división de honor B, como por ejemplo ahora está el equipo del Puerto, que juega en Cádiz. Fue algo, una experiencia muy divertida. También teníamos miedo porque pensábamos que iba a ser, claro, algo muy diferente, mucho más nivel, la gente está mucho más fuerte. Nosotras jugábamos por hobby, no jugábamos porque nadie nos daba absolutamente nada. Entonces fue algo muy guay porque apostó el club por nosotras, porque fuéramos hasta arriba, hasta el norte, y jugáramos allí y dimos la cara. Entonces fue muy divertido, a la vez que nos hizo crecer un montón. Lo que pasa es que eso, al ser a nivel andaluz o a nivel granadino, quizá pues no íbamos a poder seguir en esa liga, o no sabíamos si iban a poder apostar el año siguiente por nosotras, porque es muy costoso.
Uh-huh.
Y nos lo pasamos bien, dimos la cara, no llegamos, no sé a dónde llegamos, si quedamos tercera o no me acuerdo muy bien, pero vimos que no éramos, que realmente las que estaban allí tampoco es que fueran súper profesionales, simplemente estaban allí pues prácticamente por lo mismo, porque les gustaba el deporte, porque apostaban por ello y porque se lo pasaron bien.
Sí,
entonces,
desde luego.
Ya está.
¿Y el rugby femenino, se apuesta por el rugby femenino? El masculino sí que es verdad que se apuesta mucho. Aquí en Valladolid, como decíamos antes, también se apuesta por el rugby femenino, pero a nivel de, bueno, de lo que os pagan, hablando claro, y también, ya no de lo que os pagan, sino la visibilidad que os dan, cómo os tratan, pues decías, juegas contra el Barça, cuando tengáis que ir a Barcelona, os ponen un bus, os ponen un hotel. Cuéntanos un poco cómo son esos recursos con los que contáis.
Pues mira, por ejemplo, nosotras contamos con que dormimos en el sitio, ya que si es un viaje de 10 horas, pues...
Es muy duro,
viajar
claro.
10 horas y luego ponerte a jugar un partido de 80 minutos, yo lo veo insano.
Claro, totalmente.
Por entonces, lo que sea.
Sí, por lo que sea. Entonces, pienso que el club sí apuesta muchísimo por nosotras, y al igual que con el masculino.
Y a nivel nacional, Belén, ¿cómo ves esta apuesta por el rugby femenino?
Es que creo, y permitidme que me meta, es que creo que el rugby femenino no está creciendo al mismo ritmo en todos los puntos de España. Es
claro.
Decir, hay clubes, e incluso podríamos decir zonas del país, que están creciendo a un ritmo y otras que o van por delante o van por detrás, pero no es uniforme ese crecimiento, con lo cual, pues a lo mejor lo que está contando ahora le puede chocar a una jugadora de Alicante,
claro.
Porque no tiene nada que ver.
Claro,
no tienen los mismos recursos o no tienen patrocinadores y no tienen dinero que sostenga ese club directamente.
Uh-huh. Y a la hora del público, también lo veis, cuando vais a jugar allí, igual hay dos personas y aquí cuando vais a Pepe Rojo seguro que sí que hay.
A ver, con los chicos hay muchísima gente. Sí. Con nosotras es verdad que yo, también el frío supongo que afecta. Cuando hace mucho frío, depende de la temporada que sea... viene más gente o menos. Es verdad que no tenemos muchísima gente y si viene gente es familia. Y bueno, familia de la que le pilla cerca porque la mía me pilla a viento. Pero bueno, en cuanto a audiencia no nos podemos quejar, ya que uh-huh. cuando vamos a otro sitio quizás no hay tanta gente o depende.
¿Y cómo llegas a Valladolid?
Pues el caso es que un entrenador del uno de los entrenadores que tiene el masculino fue mi entrenador en Granada antes de justo jugar la fase de ascenso, que quedamos también campeona de Andalucía, pero por lo del COVID no se pudo
jugar.
Entonces ese entrenador siempre me ha dicho vente a Valladolid, porque él luego se vino aquí a entrenar y siempre me ha dicho vente a Valladolid, tal, que el equipo de la niña tiene un buen proyecto, pero yo pues tenía pues mi estudio, luego cuando ya me fui a Italia y tal, y justo cuando acabé de Italia, como acabé un poco, no decepcionada, pero es verdad que era entrenar 24/7 para no jugar, o no sentía que estaba avanzando tanto. Y
necesitabas ese paso, adelante.
Sí, y me hizo la propuesta y yo dije, bueno, pues ya está.
¿Y qué te encuentras en Valladolid que te llamara la atención? Al margen de la ciudad, primero empecemos por el club. Porque a nivel de temperatura no creas que Granada y Valladolid están muy lejos.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Claro, por favor.
Esa es tu opinión, Juan.
Cuando baja el viento de la sierra allí por la Judería,
sí,
se te quedan las orejas.
Es verdad que hace frío, pero es bastante más corto ese tiempo en el que hace frío que aquí.
Bueno, porque aquí aprovechamos las cosas.
Claro,
si
sí, ya
hace frío,
bien,
pues tres
¿no?
meses.
Escúchame, Juan Carlos, iba a hacer una entrevista al Pepe Rojo. No he pasado más frío en mi vida, ¿eh? Yo soy de Valladolid. O sea, creía que se me cortaban las manos, te lo prometo.
Vamos a ver, ¿y tú te quieres dedicar a esto?
Que me proporcionen un abrigo o algo.
Te quejas de una entrevista en Pepe Rojo un día o una tarde y quieres dedicarte al periodismo deportivo,
bueno,
en recintos
sufrir.
Al aire libre.
Hay que sufrir.
Pues sufre, sí. Sufre.
Y en cuanto al equipo, lo que decía Juan Carlos, ¿vienes? ¿Cómo es el ambiente? ¿Con qué te encuentras? ¿Te encuentras con el rol que esperabas de protagonista o no protagonista? Cuéntanos.
Es verdad que como en Italia tenía también el rol de jugar cada vez que, bueno,
alternar,
diferente.
Sí.
Cuando llegué aquí me sentí súper valorada, sobre todo también por mis compañeras, por el entrenador. Creo que el rol de entrenador es muy importante y muy complicado. Y mi entrenador me dio mi lugar, apostó por mí y creo que eso es súper importante porque aunque seas muy buena jugadora, si no te dan ese valor o no te sientes o no te dan un feedback o no te dicen si lo estás haciendo bien o mal, al final no, es que te hunde un poco como jugadora, al final no sabes ya ni quién eres ni cómo juegas, y yo creo que gracias a él y a mis compañeras yo me crecí mucho. Uh-huh. Y también vi que nos daban nuestro lugar a todas como club femenino, como no sé, me vi muy acogida.
Al final es que la figura del entrenador es muy importante porque y también muy complicada, como decías. Pero
muy grande.
Sí, claro, eso es verdad, pero hay que dar oportunidad a todas y sobre todo es muy importante que las jugadoras recibáis ese feedback, como decías, y esa confianza por parte del míster, si se le puede llamar así. Y bueno, respecto al rugby, es un deporte que es muy duro, todo el mundo tiene asociado rugby deporte en el que se dan muchos golpes, y es que realmente es así. Vemos como en cualquier jugada salta un fisio por un lado, otro fisio por otro, hielos por un lado, vendas, de todo. ¿Cómo lleváis las jugadoras el recibir tantos golpes sin calentaros? Porque yo, por ejemplo, me dan un golpe y digo, uy, entonces cuéntame un poco.
Pues imagínate, si tú tenías frío y se te congelaban las manos, pues imagínate que en ese momento te venga alguien y te meta con todo el hombro para el suelo. Sobre todo cuando hace frío, yo lo paso bastante mal.
¿Estás acostumbrada o a día de hoy te sigue costando un poco este aspecto?
No, me sigue costando. Yo muchas veces que hasta que no acabe el entrenamiento no he entrado en calor. Y me he pegado, he corrido, de todo. Pero bueno, yo creo que tu cuerpo se acostumbra. Yo llevo dándome golpes 11 años, entonces también... si no estás fuerte, te duele bastante más. Claro. Pero creo que el cuerpo se acostumbra un poco a ese tipo de contacto, supongo.
Sí, al final, bueno, de forma habitual haces lo mismo. ¿Y cómo es el calentamiento? ¿Antes de un partido de rugby o antes de un entrenamiento? ¿Calentáis de la misma manera antes de un entrenamiento que antes de un partido?
No.
Y bueno, cuéntanos lo que más te guste, pero un calentamiento que sea, evidentemente, para prevenir todo ese tipo de lesiones.
Pues sobre todo entre nosotras tenemos mucha movilidad, hacemos calentamientos progresivos desde menos hasta más, donde empezamos pues sin contacto individual, luego a lo mejor entre dos, entre tres, luego separamos tres cuartos delanteras, las delanteras pues entre nosotras sí, hacemos un poco de melee, calentamos hombros, movilidad de cadera, nos golpeamos un poco, pero es verdad que tampoco es que hagamos muchísimo contacto antes. Es verdad que contra escudo a lo mejor durante una fase o dos fases hacemos fuerza y potencia, pero tampoco mucho más. Los calentamientos tienen que ser concisos, 5 minutos o 10 minutos y para adelante. Si llevamos entrenando toda la semana.
Iba a decir que muchas veces nos quejamos de que el deporte femenino no está valorado porque no obtiene los resultados que se necesitan para obtener esa valoración. En el rugby femenino no podemos hablar de eso.
Al menos en Valladolid, desde luego.
No, ni en Valladolid ni a nivel de selección. Porque bueno, la selección española es una de las selecciones más potentes de Europa, si no la que más. Bueno,
sí, de Europa ahora
de
mismo.
Europa, y muy, muy, muy digna competidora de las selecciones del hemisferio sur.
Sí.
Sin embargo, nos está costando. Yo me imaginaba, tú hace 11 años, cuando dijiste en casa voy a jugar al rugby, ¿qué se te dijo? ¿O qué no se te dijo?
Yo creo que se me dice ahora también, pues lo que te dicen a lo mejor unos padres que ven que aunque dediques todo tu tiempo a eso, quizá pues luego no te va a dar el beneficio que tú pues querrías, o ya sea... salidas laborales.
Tú sabías que no ibas a vivir del rugby.
Claro, sí, yo lo sé actualmente, pero quizá pues el que me apasionara tanto, el que me aportara tanto, ha hecho que no me importara lo que me dijera la gente del exterior. Obviamente, siendo realista y siendo consciente de lo que tengo y de lo que hay, de la realidad, pero bueno, también me ha abierto muchas puertas.
Porque creo que aquí en España, no sé si es una cuestión solo de Castilla y León o es de toda España, hasta M16 jugáis mixto, ¿no? No sé si en Andalucía era así.
El caso es que cambia.
O M18. No
va
sé
cambiando.
Si es M16 o M18.
Creo que ahora mismo M16 sí juega mixto, ya para M18...
femenino y masculino.
Sí.
Porque yo jugué con gente de 18 años, sub-18, pero justo cuando era la mitad de la temporada... se cambió la normativa y ya no me dejaban jugar con chicos. Entrenaba con ellos, pero no me dejaban jugar federal.
Y yo te pregunto, ¿eso a ti te ha venido bien o te ha perjudicado?
Muy bien.
¿Sí?
El hecho de poder jugar con chicos, por mucho que hagan a lo mejor menos técnicamente o tengan menos a la hora de, yo qué sé, de que están menos espabilados o que tardan un poco más en madurar... o en crecer, incluso yo hubo un momento en el que yo era más grande que ellos.
No seas políticamente correcta. Somos unos abutardados comparados con vosotras. Absolutamente. A igualdad de edad no hay comparación. Estabas intentando buscar la palabra para ser políticamente correcta,
sí,
no hace
bueno,
falta.
Sí, bueno, lo he intentado. Llega un momento en el que yo era más grande que ellos, pero luego a los meses, de pronto pegan un estirón enorme y ya pues todos me sacaban una cabeza y en cuerpo pues el doble. Entendí la normativa de que ya no podía competir con gente que me podía matar de un porrazo.
Pero sin embargo en M16 una chica no puede ser pilier, porque eso imagino que se lo asignarán a los chicos, ¿no?
Yo creo que sí puede. ¿Sí? No, no sé, no tengo ni idea de la normativa.
Admito que no he visto ningún partido mixto, pero yo imagino que por cuestión de corpulencia, de peso.
En M16 no hay tanta diferencia.
No.
No. Y yo creo que hay chicas pilier. Y ya en M18 se habla de otra cosa, ya por fisionomía, por lo que sea, y porque hay mucha más diferencia. Pero vaya, a mí me hizo crecer porque jugaba mucho más rápido. No sé, estás muy fuerte, entonces tienes que ponerte a su nivel. Si no te pones a su nivel, al final acabas cansándote y te vas. O te vas o te pones a su nivel.
Pero
entonces,
tienes que emplear a fondo para...
Claro, sí, sí. Y a mí me enganchó mucho también por eso, porque creamos un grupo muy guay con los chicos, por ejemplo, en Granada. No sé si las otras chicas... He escuchado bastantes chicas de esa edad que dicen, pues, no sé, me siento muy a gusto, me siento muy protegida por mis compañeros. Entonces, a mí me hizo crecer mucho como jugadora. Yo entrenaba con los chicos y luego me iba con las chicas. Y siempre pegaba a mi equipo de chicos, nunca me quería ir.
Al final es una muy buena manera de emplearte a fondo y estar todos un poco al mismo nivel mientras se permita. Uh-huh. ¿Y objetivos este año, Belén, tanto a nivel colectivo como a nivel individual? ¿Qué tenéis en mente?
Colectivo, nuestro objetivo...
Tenéis muy buen equipo.
Sí.
O sea, siendo sinceros.
Todo lo que no sea ganar la liga no me vale.
Efectivamente. O sea, puedes decirlo sin problema.
Sí.
Aspiráis a ser ganadoras de la liga.
Aspiramos a ser ganadoras de la liga.
¿Y a nivel individual, por ejemplo?
Yo creo que siempre puedo aprender más y siempre puedo ser mejor jugadora. Y con el equipo que tenemos y el entrenador que tenemos, yo aprendo cada día. Y, bueno, siempre jugar al mejor nivel que pueda, al mayor nivel que pueda, aportar lo máximo que pueda al rugby español y que aprendan de mí quien pueda.
Eso es, muy buena...
El gran rival, Cocos.
Majadahonda Coco.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Y, bueno, como todos los miércoles, la anterior deportista deja una pregunta para ti. En este caso fue una pregunta de Lorea Ibarzábal. Y es que si no fuera rugby, ¿a qué deporte te dedicarías y por qué lo vas a elegir individual o por qué lo vas a elegir colectivo?
Colectivo, por lo que sea también. Y yo creo que el béisbol.
Anda. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Para
el,
nada.
El último que tenía yo en la lista.
¿Y por qué? ¿Te gusta ese deporte en especial?
Porque lo poco que he visto en la tele, ¿sí? Obviamente, solamente he visto uno así de lejos y fue en Galicia, no sé por qué. Me llama mucho la atención, no sé, me gusta la manera que tienen de jugar. No sé por qué, pero me llama mucho la atención.
Siempre elegirías uno colectivo antes que uno individual.
Sí.
Porque al final... No sé, quizás el compañerismo y al final como es tu segunda familia, creo que eso hace también crecer al deporte y que crezcas tú misma.
Sí, yo creo que mi personalidad lo que soy ahora mismo lo ha creado el hecho de que yo esté en un equipo, o sea, en un deporte de equipo, todo el rato con gente, o sea, yo creo que...
En tu misma situación, además.
Claro, sí, es verdad que a mí me gusta mucho estar sola y hacer las cosas de manera individual, pero porque sé que luego tengo fuera de eso a un equipo, o sea, tengo a unas personas que siempre... O sea, nunca estás sola, siempre va a tener a alguien a la que puedas decir, oye, necesito esto, cualquier cosa, siempre tiene a tu equipo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, Juan Carlos, vamos a preguntarla, ¿qué pregunta quiere hacer a la siguiente deportista? ¿Digo quién es o lo dejamos como sorpresa, interrogante?
No, déjalo como sorpresa.
Vale, lo dejamos
porque
como...
las agendas son muy traicioneras.
Vale, perfecto. Pues cuéntanos qué pregunta quieres dejar a un posible deportista que vaya a venir el miércoles.
Vale. ¿Cómo...? Creo que voy a hacer bien la pregunta, pero... ¿Cómo se sintió él o ella de apoyada o de rodeada respecto a cuando terminó su carrera deportiva? Si alguien la impulsó o lo impulsó respecto a todo el trayecto que tenía como deportista, o si se sintió que...
Pues, que es abandonado.
Exacto.
Vale, perfecto. Pues muy buena pregunta, Belén.
Pues nuestra protagonista del próximo miércoles ya tiene pregunta de Belén. ¿Jugáis el domingo aquí?
El domingo en Barcelona.
En Barcelona. Sí, el otro día pasasteis por encima de vuestras rivales y yo ya no me fío de nadie porque Walker Fitton en la ronda copera dijo que era igualadísimo el partido con Alcobendas. Igualadísimo, salió igualadísimo el partido de Alcobendas.
¿Cuál es el de Alcobendas?
El de la Copa de la Reina.
¿Contra quién? ¿Contra Cisneros?
Con Cisneros, perdón, ha dicho
Alcobendas. Ah, claro, yo de Alcobendas, no sé. Contra Cisneros. Bueno, es que nunca sabes qué te puede tocar.
Cada partido es un mundo, Juan Carlos.
Qué llorones sois, de verdad. Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros y os seguiremos muy de cerca, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Andrea, la semana que viene más.
La semana que viene más, a ver qué tal.
Nosotros nos vamos, recuerda, esta tarde habrá doble menú. Por un lado tendremos la Champions, por otro lado tendremos la Linterna. Son las 4:00 p.m.